Nos vamos a ir al Madrid de 1899. Está acabando un siglo, a punto de empezar otro. Y un hombre aparece ahorcado en la trastienda de su librería. A partir de ahí, El cementerio de los suicidas, novela de Manuel Hurtado, que está aquí con nosotros. Manuel, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Publicada en la Esfera de los... novela histórica de la Esfera. Y Maite, que se sabe toda la trama por entero, haz lo posible para no destrozarla, por
Venga,
favor.
Vamos a contar algunas cosas, vamos a lanzar algunos anzuelos, ahora que estábamos con lo de la playa, sin hacer muchos spoilers. La historia de una mujer que sueña con ser periodista, se llama Carmen Sotés, es una joven aprendiz de periodismo que investiga a finales del siglo XX, tú lo contabas, Nieves, la muerte de un librero. Al tiempo el lector lo invita el autor a un viaje en el tiempo que nos llevará a la Guerra de Sucesión Española, y además es una fantástica excusa para conocer la historia, para disfrutar de una novela de intriga y para pasearnos por el Madrid de 1899 con ese cementerio de los suicidas, con ese cementerio civil de Madrid de trasfondo.
Pues Manuel, cuéntanos lo primero, esta historia, ¿cómo surge en tu cabeza?
Bueno, surge, yo creo que las historias, por lo menos en mi caso, están como dormidas cuando antes de escribirlas, y poco a poco van surgiendo. Me interesaba mucho el Madrid de 1899, lamentablemente para Juan Carlos es veintitantos años más tarde que Valle Inclán. Veintitantos años antes del famoso don Ramón María, pero me interesa, era el Madrid de Galdós, bueno, también otro
histórico de la relación de los
dos. Sí, otro grande. Y me interesaba mucho esta época, una época muy singular en España, donde se vive después de una depresión, ¿no? de un momento en el que acabamos de perder las colonias, Cuba, Filipinas, y el personaje, que es una mujer joven, es una mujer fuerte, es una mujer que pretende abrirse camino en un mundo que es un poco, digamos, hostil, ¿no? Esto me interesaba mucho, y sobre todo describir ese Madrid de final del siglo XIX, que creo que es un Madrid muy, muy novelesco.
Ese Madrid que todavía hoy te habrás podido pasear para, en fin, recrear esos paseos que hacen los personajes, ¿no? Afortunadamente todavía continúan muchas de las casas, muchos de los lugares, ¿no? Donde se reunían, donde paseaban tus protagonistas.
Efectivamente, hay algunos que todavía sobreviven, por ejemplo la iglesia de San Miguel, la que está en la calle San Justo, que tiene una importancia grande en mi novela. Obviamente el cementerio civil, llamado por el pueblo el cementerio de los suicidas, porque no era camposanto al principio. Y algunas otras han desaparecido, algunas muy, muy interesantes, como la Casa del Pecado Mortal, una gran casa que había en lo que ahora es la Gran Vía, antes de que fuese la Gran Vía, y era un sitio donde se recogían a las mujeres que querían dejar la prostitución o a las que se habían quedado embarazadas sin quererlo, con unos frailes que paseaban todas las noches por Madrid cantando a aquellas mujeres que podrían estar interesadas en entrar. Y era muy interesante, además, porque era un sitio donde no podía entrar nadie. Estaba prohibido entrar salvo a la realeza y al clero. De manera que podía ser también un lugar de escondite, como puede ocurrir también en alguna novela, para algún personaje.
Claro. En este cementerio de los suicidas, tu novela, parece ser que hay dos libros en uno.
Sí, se venden dos libros en uno. Es una ventaja para el que lo compra.
Oye, por favor, pero qué maravilla. ¿Por qué dos libros en uno? Cuéntanos.
Yo siempre escribo en dos planos. Me gusta escribir novelas que son en realidad dos historias, que tienen relación una con la otra. Suelo escribirlos con capítulos alternos, de forma que el lector se va enterando de una historia leyendo la otra. Y al final van confluyendo y de alguna manera tienen obviamente una relación, un nexo común las dos historias. En este caso es esta la principal, la de Carmen Sotés, la joven periodista que en 1899 empieza a trabajar como cronista en El Imparcial. Y la segunda es una historia de 1702, es decir, justo al principio de la Guerra de Sucesión. El protagonista es Íñigo Galarza, un capitán de galeón español, que arranca desde La Habana con un encargo del rey Felipe V de traer un cofre para Madrid.
¿Cuáles son tus obsesiones que salen en las novelas, aunque cambies de escenarios? ¿Cuáles son, Manuel?
A ver, a mí me gustan los personajes que son fuertes, los personajes que enamoran al lector. Una obsesión también mía es que el lector se entretenga leyendo.
Que descubra capítulo a capítulo la trama, no que sepa ya lo que va a ocurrir.
Yo
¿no?
le llamo a esto hambre de lectura. O sea, generar esta especie de hambre que te permite de alguna forma seguir o te anima a seguir leyendo, ¿no? Y este juego de los dos capítulos yo creo que también favorece de alguna manera esto porque son historias que van convergiendo, o sea, de manera que el lector va descubriendo cosas de una novela en la otra. A mí me parece que es fundamental. Vivimos en un mundo donde hay muchísimos problemas o líos en la vida cotidiana y tener una vía de relax, como podría ser la literatura, también como no el teatro, a mí me adoro el teatro. Creo que es una contribución que tenemos que hacer para que la gente sea un poco más feliz.
Claro que sí. Yo lo quiero saber todo de Manuel Hurtado, por favor. ¿Dónde ha estado metido? Hurtado Marjalizo, ¿dónde, Maite?
Bueno, pues
por favor, cuéntanos.
¿No, Manuel? Tercera novela, Manuel Hurtado Marjalizo, nació en Écija. Decimos el año, Manuel, o eres coqueto.
Sí, ¿pero sí, para no, qué vamos a entrar en tirantete?
A mí no me importa, en el 62.
1962. Pasó su niñez y su adolescencia en Lucena, en Córdoba, y después estudió en Linares, Sevilla y Madrid. Es ingeniero de minas. Yo no sé cuándo despertó la vocación de escritor, Manuel.
La vocación igual pronto. Animarme a escribir fue un poco más tarde. Yo soy ingeniero de minas, pero siempre quise ser de letras, ¿eh? Entonces yo en el instituto hacía el periódico del instituto.
Pues elegiste la carrera más fácil.
Sí.
Mira que se yo fue a la más tontorrona.
Vamos, elegiste la María de las ingenierías.
Sí, ingeniería de minas era bastante complicada, pensando tal vez en que esa era la forma más fácil luego de ganarme la vida. Y de hecho yo soy directivo de una empresa, la escritura es mi gran hobby, no me dedico profesionalmente a ella. Y bueno, siempre me ha gustado escribir, pero yo empecé a escribir novelas muy tarde. La primera novela la escribí hace 10 años. Y si uno hace la cuenta de la edad que tengo...
¿Te descubren pues, de repente o cómo
la primera
es
novela fue finalista en el Fernando Lara. Yo la presenté, animado por mi mujer, por mi esposa, presenté la novela en el Fernando Lara y quedamos finalista, quedamos los segundos. De manera que eso ya me animó a seguir escribiendo.
Y luego creo que Carmen Fernández se enamoró de ti.
Bueno, Carmen Fernández fue... la verdad es que me ha ayudado muchísimo y me parece que es...
En ese momento era agente, no era editora, ¿no?
Efectivamente. Ella confió en mí cuando era agente literario. Quiso apostar por escritores que no eran muy conocidos y de repente pues me vi metido en la esfera de los libros y publicando. Y esta es la segunda novela porque la primera fue hace 2 años o 3. Y muy contento porque realmente ella es una persona que sabe mucho de esto.
Qué bien. Bueno, vamos a decir que los ingenieros de minas, hay muchos en el teatro, que sepas. ¿Hay algún ingeniero de minas que ha acabado? Sí, señor.
Y luego el edificio que tienen en la calle Ríos Rosas
es
de pequeño. Me ha obsesionado siempre esas dos estatuas, era niño. Y yo creo que de lo primero que vi...
Spoz y Mina.
¿Sí?
Son los dos señores que están en la puerta
de la calle Río Rosa.
Sí. ¿Estoy hasta aquí en Madrid o en Oviedo?
Aquí en Madrid.
Aquí. Oye, ¿por qué le dedicas? Sí. Y te dejo enseguida, sí, sí, Juan Carlos, sí, sí. A mi padre, de quien aprendí a no rendirme.
Bueno, es un pequeño homenaje. Mi padre no vive, ya murió hace muchos años. Y los personajes de esta novela no se rinden. No se rinden. Son personajes muy fuertes que van a luchar contra viento y marea. Cada uno, el personaje de 1702, con el honor por bandera, porque era lo que se estilaba en aquel momento, y la personaje de 1899 con el amor por bandera. Es una novela de honor y de amor.
Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito.
Te quería preguntar dos cosas. La primera, tú has situado la obra en 1899 y yo soy un poco viejo, más viejo que tú, y soy de los que piensa que aquí en 1898 no nos hemos recuperado todavía. Y ahí empiezan los conflictos de esta España sempiterna, por un lado, eso. Y la segunda, decía Umbral, Madrid es un género literario. ¿Hasta qué punto Madrid es un personaje en tu obra?
Oye, sí lo es, yo adoro Madrid. Mis tres novelas son de Madrid, o sea, tienen una parte grande en Madrid. Madrid es una ciudad muy novelesca. Para mí, yo creo que se deja seducir cuando uno piensa en su pasado. Cuando uno piensa en los sitios que puede llegar a pisar y que pisaron otros, como Valle Inclán o como cualquier otro, es un lugar que a mí me embruja, ¿no? Me gusta mucho Madrid. Creo que es una ciudad en la que se pueden sacar... Ha habido muchos autores que han sacado mucho provecho de Barcelona.
Sí,
Barcelona
eso
está
te iba
mucho
a decir,
más explotado que Madrid.
Muchísimo más. Bueno, y ahora muchos escritores empiezan con Madrid, claro, claro.
Hay que tratar de que Madrid sea también un poco importante porque realmente lo fue. Es verdad que Madrid hace un siglo, en 1899, no era como lo conocemos ahora. Era,
pero fíjate esa fortuna de Jacinta.
Sí.
Donde cruza Madrid toda esa historia única.
Sí, 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 sí.
Y no pero, te me escapes, 1898.
Dime.
Estás a un año de ese terrible
desastre.
Año. ¿Hasta qué punto en tu novela está ese perfume de ese desastre?
Lo está, lo está. Lo está porque el pueblo está un poco entristecido. El pueblo está un poco... Hay sombras sobre el futuro, sobre los políticos. Esto también puede estar de actualidad.
Estaban, hombre, marca una generación entera, ¿no?
Sí, sí, pero se desconfiaba de ellos. Había gobiernos que duraban un año, uno detrás de otro. Un año antes o dos habían asesinado a Cánovas en un balneario de Mondragón, o del País Vasco, creo que era Mondragón. Estaba Francisco Sivela, pero a poco, en el momento de mi novela, era el presidente del Consejo de Ministros, pero duraban los gobiernos muy poco tiempo. La gente estaba un poco triste, pero Madrid siempre ha sido un pueblo alegre. Es una contradicción, ¿no? Porque uno podría pasear por la Inclusa, por el barrio que hoy sería la Latina, y era un barrio alegre, un barrio de corralas, un barrio de casas con cosas compartidas, de personas vendiendo agua por las calles.
Fíjate
de...
que Nieves ha presentado su obra, una obsesión. Quiero, su última novela, ¿no?
Sí.
Presentarlo en el Teatro Latín. Era una obsesión por ese Madrid, justo.
Ese Madrid, no,
y ese Madrid alegre que dices tú de esa época, en Doña Francisquita lo cantan. El pueblo de Madrid quiere siempre diversión, lo mismo en Carnaval que en Viernes de Pasión.
Es así.
Entonces, yo lo que te quería preguntar, ese finales del 19, principios del 20, culturalmente y musicalmente hablando, Madrid es una ciudad extremadamente rica, con muchísimos teatros funcionando, el mítico Teatro de Apolo, es la época dorada el final de la época dorada de la zarzuela, pero sobre todo es la época... Eso se queda reflejado en tu novela porque realmente es una época, finales, el último cuarto del siglo XIX y principios del XX, a nivel musical, Madrid es una gran capital con muchísimos teatros que funcionan y prácticamente se estrenaron grandes de los títulos que hoy persisten.
El relato de 1899, la mitad de mi novela, transcurre solo en 7 días, desde mediados de diciembre hasta el solsticio. Eso también tiene un porqué. O sea, transcurre muy poco tiempo y en este tiempo es una novela más bien, digamos, de intriga en este sentido. Es una novela que mueve al personaje principal entre varios sitios, pero no hay en este espacio de tiempo lugar para recrearse en el teatro, recrearse... Esta parte no aparece porque el periodo de tiempo es muy corto, el periodo en el que... Uh-huh. Lo que sí trato de describir muy bien es el Madrid de aquella época, cómo eran sus calles, cómo eran sus iglesias, sus restaurantes, en fin, era un poco cómo se vivía en aquella época.
El cementerio de los suicidas, autor Manuel Hurtado Marjalizo, y el libro que nos está desgranando aquí, presentando en Sociedad.
Sí,
¿qué más podemos decir, Maite?
Un libro muy interesante, una mujer como protagonista, una mujer periodista, una mujer de bandera. Y Manuel, El Imparcial ya no es un periódico.
Sí, no.
¿Qué es ahora El Imparcial? Es un restaurante.
Bueno, El Imparcial en 1899 estaba junto a la Gran Vía. Porque luego se trasladó, al año siguiente se volvió a trasladar y el restaurante es donde fue El Imparcial el siguiente. Al 1899. Ahora, El Imparcial yo lo elijo primero porque era el periódico de más tirada en Madrid en aquella época y segundo porque su director, don Rafael Gasset, yo trato en mis historias de mezclar hechos reales con hechos ficticios. El director, don Rafael Gasset, hijo de don Eduardo Gasset, fundador del Imparcial, perdón, tiene una relevancia especial y un protagonismo especial en la novela.
Bueno, y no decimos más.
Y no decimos
queremos
más.
Hacer spoiler.
Pero entre el olvido, que es la única venganza, como dice Borges, frase que eliges para el comienzo, también el único perdón, y en el amor, Dice Honoré de Balzac, al que tú mencionas, que una mujer conoce el rostro del hombre al que ama como un marinero conoce el mar abierto. Sé que estas dos frases tienen mucho que ver con la esencia de tu novela. Bueno, Manuel, que ya estás pensando en otra, que se te ven los ojos. ¿Sí o no? Ya estás con otra.
Sí, uno cuando tiene una afición, al final siempre busca el minuto para poder dedicarse a ella y obviamente una vez que terminas un trabajo sigues con la siguiente. Ahí estamos.
Claro. Manuel Hurtado Marjalizo, El cementerio de los suicidas, novela histórica, La esfera. De verdad, te deseo toda la suerte del mundo. Que vuelvas, Manuel.
Muchísimas gracias. A mí me encanta ver mis novelas al lado de las tuyas en los sitios donde... O sea que estoy encantadísimo. Gracias a vosotros.
Gracias
y de verdad
a ti.
Ha sido un placer.
Un placer.